En España tenemos un dicho muy conocido, muy típico, que es el siguiente. ¿Qué persona más maja? ¿Verdad? ¿Qué chico más majo? ¿Qué chica más maja? Es algo bastante español. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que esa persona es bella, ¿verdad? Es agradable. Es una persona con un gran corazón. Y muchas veces decimos eso de las personas con las cuales nos encontramos. ¿Qué persona tan bonita? ¿Qué majo, qué maja es esta persona? Cuando pensamos que una persona es bella, una persona es hermosa en el interior, ¿en qué características solemos pensar? ¿En qué soléis pensar cuando veis a una persona o vemos a una persona y consideramos a esa persona alguien majo, alguien una bella persona? Pues normalmente pensamos en la solidaridad de esa persona, otras veces pensamos en su simpatía, es una persona agradable, mira cómo habla, cómo se expresa. Tal vez pensamos en su humildad, qué actitud tiene, ¿no? De humildad, qué persona más bella. Y verdaderamente estas características son características buenas de las personas. Y verdaderamente tendríamos que ser personas solidarias, simpáticas, humildes. No obstante, hay una característica muy especial en el ser humano, en la que casi nunca pensamos. Y creo que esta característica hace que una persona sea verdaderamente bella. Y esa característica es el amor de esa persona por la Iglesia de Jesucristo. Una persona que ama a la Iglesia es una persona hermosa, porque tiene un corazón como el de Dios. Es hermoso ver el amor de Pablo por la Iglesia, y qué decir del amor de Cristo por la Iglesia. Pero en la Biblia también encontramos otros ejemplos de otras personas no tan conocidas que demuestran un amor grandísimo, entrañable, por la Iglesia. Y uno de esos grandes ejemplos, aunque no son muy conocidos, es Epafras. Leamos Colosenses 4, del 12 al 13. Colosenses 4, del 12 al 13, nos habla de este hombre, seguramente no muy conocido para muchos de nosotros, Epafras. Dicen estos dos versículos, Colosenses 4, del 12 al 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras era un fiel siervo de Dios. Sabemos que él era de Colosas y había estado involucrado en la fundación de la iglesia en esta ciudad de Colosas. Pero en estos momentos, en esta carta, por lo que vemos, él está con Pablo, acompañando a Pablo en prisión, seguramente en Roma. De hecho, Epafras informó a Pablo acerca de la situación, acerca del estado de la iglesia de Colosas, especialmente esa amenaza que vimos en los primeros capítulos de Colosenses. ¿Recordáis esa infiltración de falsas doctrinas, de ideas ajenas a la palabra de Dios que estaban penetrando en la iglesia local y que era algo muy peligroso porque estaba poniendo en peligro el entendimiento de la salvación? Entonces, Epafras era un colaborador de Pablo y también fue alguien que informó a Pablo acerca de la situación que vivía la iglesia en Colosas. Y de hecho, Pablo escribió esta carta motivado por este informe que Epafras le dio. Antes de analizar a este hombre, Epafras, me gustaría que analizáramos brevemente, en términos generales, nuestros corazones en relación a la iglesia, en relación a la iglesia local. Hoy, básicamente vamos a sacar una foto al corazón de Epafras, cómo él ama a la iglesia, pero antes de eso, quisiera que nos miráramos a nosotros mismos, en términos generales. Yo no estoy diciendo que lo que voy a decir ahora tenga que ver con todos nosotros, pero seguramente nos veremos identificados en algunas cosas. Vamos a ser sinceros con nuestros corazones, como personas que venimos a la iglesia, y vamos a analizar nuestra relación personal con los miembros de la iglesia, con el pueblo de Dios en este lugar. En primer lugar, estaréis de acuerdo conmigo en que muchas veces no oramos por la iglesia, ¿verdad? Muchas veces no oramos, simplemente no oramos, pasamos horas, días, tal vez meses, sin haber hecho una oración por nuestra congregación. Número dos, muchas veces ni siquiera nos preocupa la salud espiritual de la iglesia. Simplemente no es un tema importante para nosotros. No es algo que nos quite el sueño. No es algo que en nuestro día a día ronde por nuestra mente. La vida espiritual de la iglesia, el estado espiritual de mis hermanos, simplemente no forma parte de mi preocupación, ni de mi corazón, ni de mi mente. Muchas veces lo único que nos interesa, número tres, es nosotros mismos. Seamos sinceros. Lo que importa es cómo me siento yo en la iglesia. Lo que importa es si estoy satisfecho o satisfecha yo en la iglesia. Si estoy contento con las canciones, cómo se predica en la iglesia. Si estoy yo triste, si las cosas me van bien o me van mal. Parece que muchas veces el centro somos nosotros. Entonces la iglesia se convierte como en un servicio, ¿no? A la carta, a nuestra carta. Yo vengo aquí para ser servido, me voy, adiós muy buenas, es algo que está para mi servicio. En resumen, vivimos vidas, repito, no todos, algunos tal vez más, otros menos, desentendidas de la iglesia, si somos sinceros. Venimos a la iglesia, pero no la tratamos como nuestra familia. Bastantes problemas tenemos en nuestra familia física, ¿verdad? Bastantes problemas tenemos a nivel personal como para tener que preocuparnos por los problemas espirituales de los demás, podría pensar alguno, ¿verdad? Además, para eso están los pastores, ¿no? Si hay que animar a los hermanos o resolver problemas, pues que se preocupen ellos, para eso trabajan. Tristemente, esa suele ser nuestra actitud, tal vez no intencionada, pero sin pensarlo, podemos estar viviendo nuestras vidas de esta manera, de una manera desentendida de la salud espiritual de nuestra congregación. En general, no tenemos un corazón pastoral. No tenemos un corazón pastoral. ¿Qué quiero decir con esto? Pues simplemente un corazón de preocupación por los hermanos, un corazón de intercesión por la iglesia, de tener pasión por la vida espiritual de nuestra congregación, por su crecimiento, todas esas cosas. No hay que ser pastor para tener un corazón pastoral. Esto es importante, ¿verdad? Más vale que nuestros pastores tengan corazones pastorales, pero tiene que quedar claro que todo miembro de iglesia, sin ser formalmente un pastor, debe tener un corazón pastoral, porque un corazón pastoral no es más que un corazón cristiano. Es alguien que se preocupa por sus hermanos, alguien que intercede por ellos. Si somos sinceros, todos podemos vernos reflejados, al menos en algunas de las cosas que hemos dicho, ¿verdad? Pero el hermano Epafras nos enseña tres cosas muy importantes en esta noche, ya sea que seamos pastores o no lo seamos. Es un mensaje para todos los creyentes, para todos nosotros, independientemente de la labor o el ministerio que tengamos. Y mi deseo es que Dios, mediante esta predicación de esta tarde, nos dé un corazón como el de Epafras. ¿Qué vemos en Epafras? Tres puntos tenemos en esta tarde, mirando a los versículos 12 y 13. En primer lugar, vemos que Epafras es un hombre que ora constantemente por la iglesia. Eso es lo primero que vemos en él. Es un hombre que ora constantemente por la iglesia. Dice el versículo 12, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Estas palabras son de Pablo. Y Pablo está hablando acerca de su compañero Epáfras. Y lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Colosas, les está diciendo, colosenses, que sepáis que Epáfras, nuestro hermano, ruega encarecidamente siempre por vosotros. Epáfras rogaba, intercedía delante de Dios por la iglesia de los colosenses. Esta expresión, rogando encarecidamente, rogar encarecidamente, si la estudiáramos con un poquito más de profundidad y fuéramos al texto original, nos daríamos cuenta que tiene el significado de luchar para conseguir algo, esforzarse. Es un término incluso que se usa en las competiciones. Es como luchar, esforzarse, perseverar para conseguir un fin. Y repito, se usa en el contexto incluso de las competiciones deportivas. Dicho de otra manera, Epáfras luchaba, batallaba en oración por la iglesia de los colosenses. Eso es lo que hacía Epáfras. Él batallaba en oración por la iglesia. Luchaba en oración siempre, constantemente, por la congregación. Esto es un corazón hermoso, en mi opinión. Esto es un corazón hermoso. Un hombre que batalla, persevera por los hermanos. Un hombre que tiene tal corazón por la obra de Dios que constantemente está intercediendo por el cuerpo del Señor Jesucristo. Necesitamos Epáfras en la iglesia. ¡Qué tremendo ejemplo tenemos en este hombre! Es increíble. Como alguna vez ha dicho Andrés, hay personajes en la Biblia que no aparecen mucho en la Biblia. Epáfras no aparece mucho, aparece mucho menos que otros. Tal vez aparece un poquito más que otros, pero el ejemplo de Epáfras creo que ha sido providencialmente utilizado por nuestro Señor. ¿Por qué quiso dejar el Señor a Epáfras en estos libros? Él, este hombre Epáfras, ¿cuándo se iba a imaginar que su insistencia en la oración nos iba a llegar como un ejemplo para nosotros? ¡Qué hermosura! ¡Qué hermano más hermoso vemos aquí, batallando, luchando insistentemente por la iglesia del Señor Jesucristo! ¿Nos parecemos a Epáfras? ¿Nos parecemos a Epáfras? No quiero ser muy negativo, sinceramente, porque yo sé que hay hermanos en esta iglesia que perseveran en la oración por la iglesia. Y tenemos que dar gracias por ello. Damos gracias a Dios por esos hombres y esas mujeres que oran por la congregación. No podemos ser negativos, tan negativos y decir, bueno, nadie hace esto. Sí, lo vemos. El Señor está poniendo esa incomodidad, esa carga de orar por la iglesia. Pero nuestro deseo y nuestra súplica es que eso vaya creciendo aún más y más. Que seamos más como Epáfras, todos nosotros. También quisiera decir en este primer punto que normalmente en las iglesias pues valoramos a los grandes predicadores y gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Necesitamos grandes predicadores. También valoramos a los grandes escritores cristianos, tremendos libros que nos dejan ellos, damos gracias a Dios por ellos, los grandes maestros, los grandes misioneros, los valoramos realmente. Pero aquí hay un tipo de perfil, un tipo de hombre que debemos valorar. Y es el hombre que intercede, la mujer que intercede por la iglesia. Número dos, ¿qué vemos en Epáfras? Hemos visto que es un hombre que ora constantemente por la iglesia, un hombre que batalla en oración por el pueblo de Dios. Segundo lugar, es un hombre que ora con el deseo central de que sus hermanos tengan madurez espiritual y hagan la voluntad de Dios. Epáfras no solamente ora constantemente, no es una cuestión simplemente de estar orando constantemente, sino que sus oraciones están caracterizadas por un tema central. Y ese tema central es que sus hermanos tengan madurez espiritual y que sus hermanos hagan la voluntad de Dios. Este es el centro de su oración. Seguramente él oraría por otras cosas, pero esto es, podemos decir, el corazón de Epafras cuando él oraba. Versículo 12 nos dice que Epafras siempre estaba rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Por qué rogaba Epafras? Pues rogaba para que los hermanos de Colosas estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vemos dos énfasis en esta oración, en lo que son las oraciones de Epafras. El primer de ellos, el primer énfasis es que Epafras desea madurez espiritual para sus hermanos. Esto es lo que él desea, esto es lo que hay en el centro de su corazón. Esta es su motivación para interceder. Delante de Dios, él pide madurez espiritual para la iglesia. Y esto lo expresa de esta manera, para que estéis firmes, perfectos y completos. Firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, firmes, perfectos y completos es ser maduro en el Señor. Tener conocimiento del Señor, tener una vida santa, crecer espiritualmente, tener verdaderamente madurez espiritual, crecimiento espiritual, ser más como el Señor Jesucristo. Esto es lo que motiva centralmente la oración de Epafras. Y, en segundo lugar, vemos que Epafras desea que los colosenses hagan la voluntad de Dios. Dice, completos en todo lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Esto es algo muy interesante, porque si os fijáis, Epafras no pide principalmente acerca de lo que los colosenses quieren, sino que pide a Dios que los colosenses hagan lo que Dios quiere. Por encima de todo, la motivación de su oración es la voluntad de Dios. Lo que él desea es que la voluntad de Dios sea hecha, que los hermanos obedezcan a Dios, que sean obedientes a su palabra. ¡Qué oración más rara!, ¿no? ¿Alguna vez oramos diciendo, Señor, deseo que mis hermanos hagan la voluntad de Dios? Pues Epafras lo hacía, y debemos hacerlo. Tenemos tantísimo que aprender de este hombre. No solo la insistencia en su oración, sino el corazón de sus motivaciones. Y estas motivaciones eran la madurez espiritual y que sus hermanos hicieran la voluntad de Dios. Imagínate que tenemos a Epafras orando delante de nosotros y le hacemos una radiografía a su corazón. ¿Qué veríamos en el centro de su corazón? ¿Qué veríamos ahí en el centro? Pues veríamos a Epafras diciendo, Señor, que mis hermanos sean maduros espiritualmente y que hagan tu voluntad. Ese es el motor de su oración. La pregunta es, ¿y el nuestro? Si nos ponemos nosotros y ponemos a Epafras, le sacamos una radiografía al corazón de Epafras y nos sacamos una radiografía a nuestro corazón, ¿en qué se parecen? ¿Estamos muy lejos de él? Esperemos que no. Esperemos que nos estemos dando cuenta de lo verdaderamente importante a la hora de orar. No estoy diciendo que otras cosas no sean importantes, pero es que el caso es que no es coincidencia que el énfasis central de las oraciones de Epafras sea el mismo énfasis que las oraciones de Pablo. ¡Es lo mismo! Los dos piden constantemente por lo mismo. Si hiciéramos un estudio de las oraciones de estos dos hombres, nos daríamos cuenta que son oraciones gemelas. Es un mismo sentir, una misma dirección. Y tiene que ser nuestra dirección, nuestro sentir. No nos podemos ir por otra parte. Así es como se ora. Así es como un cristiano ora. Porque la iglesia es un tema central, es una motivación central de toda oración cristiana. Número 3, vamos a terminar ya. Epáfras nos enseña a tener un gran fervor global por la iglesia. Un gran fervor global por la iglesia. Dice el versículo 13, porque de él doy testimonio. Aquí Pablo está hablando, sigue hablando acerca de Epáfras. Y le dice a los colosenses, os digo que Epáfras, doy testimonio de él, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y en este tercer punto he dicho que vemos en Epáfras un gran fervor global por la iglesia. En primer lugar, quiero enfatizar lo de el gran fervor de Epáfras. ¿Dónde lo vemos? Pues dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Epáfras tiene gran solicitud por la iglesia de Colosas. Dicho de otra manera, Epáfras tiene gran interés, profunda preocupación, un tremendo amor. Epáfras era un apasionado de la iglesia local. Estaba enamorado de la iglesia. Verdaderamente, Epáfras amaba a sus hermanos con fervor y nos dice este texto que él tenía gran solicitud. ¿Eso qué significa? Alguien que está atento, que está apasionado, que está preocupado, que ama a su iglesia, vive cada día de su vida pensando en su congregación, en la obra de Dios, tiene un corazón entregado hacia la iglesia. Por eso él ora por la iglesia, porque ama a la iglesia. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un corazón como el de Epáfras. ¿Qué le han dado a este hombre que ama tanto a sus hermanos? ¿Qué le pasa a este hombre que tiene tanta solicitud? Parece un poco raro, ¿verdad? Porque, como decía al principio, muchos de nosotros no vivimos de esta manera. Tal vez sea un fanático, porque muchas personas entran por esa puerta el domingo, salimos y hasta la semana que viene, adiós. Pero aquí vemos algo muy distinto. ¿Sabéis qué vemos aquí? Pues a un cristiano. Los cristianos son personas apasionadas por su iglesia. Son personas apasionadas por la obra del Evangelio. Aman al Señor y aman a la iglesia del Señor. Y en este sentido, tenemos que ser como Epáfras. Analicemos nuestra vida. Analicemos nuestro amor por la obra de Dios. Y algo muy importante que vemos aquí, hemos dicho que él tiene un gran fervor, una gran solicitud. Él vive por y para la iglesia. Epáfras, no solo eso, tiene un gran fervor global por la iglesia. Dicho de otra manera, no solamente mira a su iglesia local, sino que mira a la obra de Dios más allá, en otros lugares, en otros sitios, porque nos dice, que el texto nos dice, versículo 13, de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, es decir, colosenses, Epáfras os ama, intercede por vosotros, tiene pasión por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Es decir, Epáfras se preocupaba por otras iglesias locales que estaban cerca, en otras zonas, diferente a esta iglesia local. Epáfras amaba a la iglesia universal. Este es el resumen. Él amaba a toda la iglesia de Dios en todo el mundo. Y esto es algo que nosotros necesitamos. Tenemos que ampliar nuestra mira. No solamente debemos interceder y tener una carga por nuestra congregación aquí en el Rafal, sino que tenemos que interceder y tener una carga por todas las iglesias de Baleares, por todas las iglesias de España, por todas las iglesias de Europa y por todas las iglesias del mundo. Eso es un corazón cristiano. Alguien que ama a la iglesia universal del Señor. Por eso nuestras oraciones deben reflejar que no estamos limitados aquí solamente, sino que tenemos que orar por la obra de Dios a nivel general, global. Epáfras amaba a la iglesia con mayúscula, a la iglesia universal. Conclusión. La Biblia no nos dice si Epáfras era una persona solidaria. Seguramente lo era. Tampoco nos dice que Epáfras fuera una persona simpática. Yo creo que también sería una persona simpática. Y tampoco nos dice que era una persona humilde, pero podemos apostar que también lo era. Pero aunque no sepamos estas cosas, no necesitamos saberlas para ver que Epáfras tenía un corazón hermoso. ¿Por qué? Porque Epáfras amaba a la iglesia. Epáfras oraba constantemente por ella. Deseaba madurez espiritual para ella. Tenía gran fervor por ella. Y no solo se preocupaba por la iglesia local, sino que tenía pasión por la iglesia en todos los lugares. Este es el corazón que nosotros deberíamos tener. Esto es un corazón hermoso, verdaderamente, delante de Dios. Un corazón que ama a su iglesia. Y que el Señor nos dé un corazón como el de Epáfras. Vamos a orar por este motivo. Le pediría a una persona que el Señor nos dé más amor por su iglesia.